Buenas tardes, ¿cómo estás? Regresamos entonces de la suspensión, de que trata el artículo 373 del Código Penal del proceso, y vamos a dictar sentencia entonces en el presente asunto, que tiene número de radicación 2023-12-9578. El número del expediente es el 2023-6192. Demandante es el señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes. Y la sociedad demandada de seguros de vida suramericana S.A. El señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejecución de la acción de protección al consumidor en contra de seguros de vida suramericana S.A. pretendiendo que se obligue a seguros de vida suramericana S.A. que por intermedio de sus representantes legal, si aún no lo ha hecho, haga efectiva la respectiva póliza de vida grupo 319-9548-1, Plan Empresario Sura para tus empleados y sus familias contributivo, por incapacidad total y permanente, invalidez por enfermedad, accidente, pérdida de capacidad laboral y bono de adecuación, hogar, invalidez, sufrida por mi persona, así dice, y calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, en decisión médica correspondiente al dictamen 11202301896, de fecha 2 de noviembre de 2023, en donde se me determinó una pérdida de capacidad laboral en un 50.41% y una fecha de estructuración de invalidez del 25 de mayo de 2023, teniendo en cuenta que se encontraba vigente para la fecha del siniestro. Incapacidad total y permanente, invalidez por enfermedad, accidente, por un total de 13.180.000 pesos. Pérdida de capacidad laboral por 6.350.000 pesos. Y bono, adecuación, hogar, invalidez, 1.295.000. Enterada de la acción en su contra, la convocada a juicio se resistió a las pretensiones de la actora, por la cual oportunamente formuló excepciones, las siguientes excepciones de mérito: inexistencia de riesgo asegurable, preexistencias, el contrato es de y para las partes, límite del valor asegurado para cada amparo y la excepción genérica, que será materia de estudio de esta decisión. Precisado lo anterior, se procede a resolver la actuación conforme a las siguientes consideraciones. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que presentar asunto versa sobre el seguro Vida Grupo PS para sus empleados y familia contributiva, que tiene el número de póliza 319-9548-1, cuyo tomador es GSEGO Ingeniería SAS. Y entre los que aparecen con certificado individual está el hoy demandante, el señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes. Póliza que cuenta con los siguientes amparos: invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad grave o accidente por 13.180.000 pesos de valor asegurado, muerte por accidente, armas, 13.950.000 pesos de valor asegurado, invalidez por accidente con armas por 12.950.000 pesos de valor asegurado, perdón, 12, perdón, 12.810.000 pesos por valor asegurado, enfermedades graves por 6.400.000 pesos de valor asegurado, pérdida de la capacidad laboral por 6.350.000 pesos de valor asegurado, bono para educación por vida por 1.295.000 pesos de valor asegurado, bono adecuaciones hogar invalidez por 1.295.000 pesos de valor asegurado, auxilio funerario por 2.392.000 pesos por valor asegurado, renta por hospitalización 129.500 pesos, renta por hospitalización, perdón, auxilio por maternidad, paternidad, perdón, 129.500 pesos, renta por hospitalización 34.930 pesos, unidad de cuidados intensivos 34.930 pesos y renta por incapacidad 12.580 pesos. Los amparos relevantes para el presente asunto se consignan en el texto de las condiciones generales así, y dice invalidez o pérdida por un accidente o enfermedad. Dice, si como consecuencia de un accidente o enfermedad sufres alguno de los siguientes eventos, URA te pagará el porcentaje del valor asegurado alcanzado en esta cobertura de la siguiente forma. Dice, la pérdida de la capacidad laboral se deberá calcular de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente, decreto 1507-2014, o el que lo modifique o sustituya, incluso si perteneces a un régimen especial de seguridad social. La fecha relevante para la reclamación es la fecha de estructuración. Eso dice el clausulado redactado por la compañía de seguros. Y cuando presentes una reclamación, podrás aportar los conceptos o calificaciones que haya emitido las entidades de seguridad social facultades para la calificación como la EPS, AFP, ARL o juntas de calificación de invalidez regional o nacional. Por su parte, pérdida parcial de la capacidad laboral dice, si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pues pierdes de forma permanente entre el 20 y el 49% de tu capacidad laboral, SURA te pagará un porcentaje del valor asegurado de la cobertura de vida igual a la pérdida de capacidad, igual al de pérdida de capacidad laboral. Entonces, fíjense que aquí habla de una pérdida entre el 20 y el 49%. En el otro, habla de un 50, más de un 50% de conformidad con el certificado de pérdida de capacidad laboral. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración, es la fecha del siniestro. Cuando presentas una reclamación, podrás aportar los conceptos de calificación que hayan emitido las entidades habilitadas como EPS, AFP, ARL y las juntas de calificación de invalidez. En este caso, en caso de discrepancia, la calificación definitiva para que este seguro sea lo que solicita, perdón, para que en caso de discrepancia, la calificación definitiva para este seguro será la que solicite SURA a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la Junta Nacional. Si tú o SURA apelan la decisión de la Junta Regional, el valor asegurado que pagará SURA será el alcanzado a la fecha del siniestro. Esto es la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral. El valor asegurado de la cobertura de pérdida parcial de la capacidad laboral será igual a un porcentaje del valor asegurado de las coberturas de vida e invalidez, pero no hacen parte del mismo fondo. Por lo tanto, un pago por la pérdida parcial de la capacidad laboral no disminuye el valor asegurado de las otras coberturas. Ahora, como se puede apreciar de una simple lectura de los dos amparos, los dos son excluyentes entre sí, porque un amparo, el de pérdida parcial de la capacidad laboral, se refiere a la pérdida por enfermedad laboral de entre el 20 y el 49%. Y en el otro, en el de invalidez o pérdida por un accidente o enfermedad, habla más del 50%. Entonces, cuando se cumple el 50%, está por encima del 49% que habla el amparo de pérdida de capacidad laboral. Por lo tanto, es excluyente ese amparo con el amparo denominado de invalidez o pérdida de accidente o enfermedad, porque ese se produce o se produce el siniestro cuando supera el 50%. El otro necesita que no supere el 50% la pérdida de capacidad laboral. En consecuencia, esos dos se excluyen. Si se encuentra probado uno, el otro no se podrá encontrar probado por cuanto el porcentaje del 49% es inferior al 50% que supone la aplicación del otro amparo. Y por último, el bono para adecuaciones del hogar. Si queda inválido como consecuencia de un accidente o enfermedad, Sura te pagará el valor asegurado que podrás usar para adecuar tu hogar y que será el alcanzado a la fecha del siniestro, es decir, a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. El valor asegurado que pagará Sura será el alcanzado en la fecha del siniestro, esto es, a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. En el presente asunto, se pretende, por el hoy demandante, afectar los mencionados amparos con el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional número 11202301895, que tiene fecha 2, fecha del dictamen del 2 de noviembre de 2023, ¿no es cierto? Que es solicitado por Seguros de Vida Suramericana S.A. Nótese que Suramericana fue el que pidió el dictamen y una vez se produjo, no ejerció el derecho de presentar el recurso de apelación en caso de que encontrara que dicho dictamen tenía alguna discrepancia en su opinión. Dictamen de pérdida de capacidad laboral que se encuentra en firme porque la misma compañía no presentó contra él el recurso de apelación por derecho podía hacerlo y que sabía adicionalmente, por cuanto quien solicitó el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional fue la misma Seguros de Vida Suramericana. O sea, la misma sociedad demandada. La misma sociedad demandada. Ahora, ese dictamen de la Junta de Calificación del Norte de Santander es de fecha, insisto, 2 de noviembre de 2023. Y tiene una fecha de estructuración. ¿Qué se hizo la fecha de estructuración? La borré yo ahora, no sé. Ya la reviso. El 26 de mayo de 2023, para un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50.41%. Es decir, superior al 50%, superior al 50%, y en consecuencia, superior a lo que se refiere la norma de la pérdida de la capacidad laboral, pero no a la parcial que va entre el 20 y el 48%. Consecuencia, en este caso, estaríamos únicamente ante la posibilidad de reconocer uno de los dos de los tres amparos que se están reclamando. Por cuanto, insisto, los dos primeros, los denominados amparo de invalidez o pérdida por un accidente o enfermedad y el de pérdida parcial de la capacidad laboral, son excluyentes entre sí. La parcial es excluyente de la invalidez o pérdida por un accidente o enfermedad, de la capacidad laboral por un accidente o enfermedad. Ahora, resuelto lo anterior, el contrato mencionado tiene regulación en los artículos 822 y siguientes del Código de Comercio. Además, en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 a 1162. Adicionalmente, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar en materia de Protección al Consumidor, la Ley 1328-2009, y el oro regulado en dicha disposición por la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor. Lo anterior, atendiendo el interés público que presenta la actividad financiera y aseguradora de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. De igual forma, sin perder de vista que las mencionadas relaciones contractuales o la mencionada relación contractual bajo estudio emerge en un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, como en el ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público, como lo establece el artículo 335. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las vigiladas por la Superintendencia Financiera. Determinados estos deberes por aspectos tales como la utilidad que ésta le reporta, experiencia, profesionalismo y poder negociar y ubicación en el contrato. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades vigiladas, la ejecución de las operaciones que les corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad aseguradora. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1553 de 1887 y la Ley 1328-2009. Tales medidas son correlato de los derechos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, a lo que se refiere el literal quinto y séptimo de la Ley 1328-2009, incorporados. Conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Soportado en el citado marco normativo, procede la delegatura a establecer si existe responsabilidad contractual de Seguros de Vida Suramericana S.A. en virtud de la póliza de vida Grupo 3199548-1, Plan Empresario Sura para tus empleados y familias contributivas, cuyo tomador es GESEGO Ingeniería SAS y asegurado y beneficiario el señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes, con ocasión de los amparos de incapacidad total y permanente, invalidez por enfermedad, accidente y pérdida de capacidad laboral y bono y adecuaciones hogar, invalidez. Debido a la calificación de PCL determinada el 2 de noviembre de 2023 con un porcentaje del 50.41%, con fecha de estructuración el 26 de mayo de 2023, en vigencia del certificado individual correspondiente. Conforme a lo anterior, este despacho se pronunciará en primer lugar sobre la responsabilidad de la aseguradora Seguros de Vida Suramericana. Atendiendo a que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, se debe estar el despacho en su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario, en este caso el señor Gallardo, como a la aseguradora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo así la que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En el presente asunto, se pretende, para el demandante, afectar los mencionados amparos, insisto, con base en el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional número 112033018896, con un porcentaje del 50.41%, con fecha de estructuración 28 de mayo de 2023, es decir, en vigencia del seguro que había adquirido el señor Gallardo Fuentes, como quedó que el cual quedó en estado de invalidez y como consecuencia de esta perdió su capacidad laboral en más del 50%. En consecuencia, respecto a el segundo de los amparos que se pretende afectar en esta póliza, es decir, el de pérdida de capacidad laboral, este dictamen no le sirve para afectar ese amparo, Porque recordemos lo que dice el amparo: si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral pierdes de forma permanente entre el 20 y el 49% de tu capacidad laboral, Sura te pagará un porcentaje del valor asegurado de la cobertura de vida igual a la pérdida de capacidad laboral. Es decir, si pierde más del 49%, no tiene derecho a afectar ese amparo y es con un dictamen de pérdida de capacidad laboral del 50.41% que se pretende afectarlo. En consecuencia, no es posible afectar este amparo de esta póliza por cuanto la pérdida de capacidad laboral que acredita el señor Gallardo Fuentes en el presente asunto es superior al 49% y en consecuencia no es dable afectar el segundo de los amparos solicitados. Ahora, en el presente asunto no se demostró por el hoy demandante que el hoy demandante, ahora, con relación al primero de los amparos, que es el de pérdida de capacidad laboral. Entonces, en este caso se está demostrando con un porcentaje del 50-41% que está en estado de invalidez. Ahora, en el presente asunto no se demostró que el señor Gallardo Fuentes haya tenido ese estado de invalidez previo a la fecha de estructuración, es decir, al 26 de mayo de 2023, en vigencia de la póliza. Se puso de presente que el señor aparente o realmente sufría algunos padecimientos, ¿no es cierto? Unos padecimientos derivados de un accidente que sufrió, relacionado en unas lesiones en sus piernas y unas lesiones o unas circunstancias en su estado de salud mental, ¿no es cierto? Y aparentemente esas circunstancias existían o realmente existían antes. Pero lo que es cierto es que la circunstancia o la calidad de inválido, la calidad de inválido nunca la tuvo previo al 26 de mayo de 2023. Porque la calidad de inválido no se tiene, uno no es meramente o parcialmente inválido. Uno puede tener pérdida parcial de la capacidad laboral, pero no es parcialmente inválido. Se es inválido o no se es de acuerdo con la normatividad aplicable en Colombia. Si supera el 50% de pérdida de capacidad laboral, es inválido. Antes no lo es. Circunstancia que se presenta en este caso, aun cuando el señor tuviese unos padecimientos previos que aparentemente podía generar tal circunstancia. Pero en este caso no se probó, no existe documento ninguno, no existe prueba ninguna que muestre que el señor tenía una invalidez previa a el 26 de mayo de 2023. Por lo que no se puede predicar de esta circunstancia que existiese una preexistencia del señor Gallardo Fuentes y en consecuencia se declarará no probada la excepción de preexistencia. Pues ciertamente, las preexistencias son hechos ciertos, pero la invalidez del hoy demandante fue únicamente cierta cuando se estructuró la misma, es decir, el 26 de mayo de 2023 y no antes. Antes no había invalidez, no era cierto. Fue cierto cuando se estructuró la misma y la estructuración de la misma fue el 26 de mayo de 2023, de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral que está en firme y sobre la cual la compañía de seguros no presentó recurso en el momento que tuvo la oportunidad de hacerlo, aun cuando estuvo informada sobre el resultado final, como la persona finalmente que la solicitó. Tomemos entonces para efectos de la preexistencia la misma definición que trae la parte demandante, la parte demandada en su contestación de la demanda, citando a la Corte Constitucional, le dice: se entiende por preexistencia la enfermedad, malformación o afección que se pueda demostrar existía a la fecha de iniciación del contrato. En este caso no se pudo demostrar que el señor estaba inválido previo a su vinculación al contrato, sino quedó inválido de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral el 20 6 de mayo de 2023 y no antes. En consecuencia, pues no hay tal preexistencia. Ciertamente había, podía uno decir que había unas circunstancias de salud previas, pero invalidez en estricto sentido jurídico no existía, sino empezó a existir a partir del 26 de mayo de 2023, como lo acredita el dictamen pericial que se llevó al presente expediente, documento que se encuentra en firme. Y en el presente caso no es posible demostrar que la invalidez existió antes, como en el presente caso no se pudo demostrar que la invalidez existió antes de la vinculación del hoy demandante a la póliza, pues la consecuencia de ello será entonces negar la excepción de preexistencia que presentó la compañía de seguros. Pues tal circunstancia no existía antes, pues no se es parcialmente inválido, sino saldo inválido, por lo que no es de recibo lo establecido en el artículo 1073 del Código de Comercio, cuando dice, pero dice, si el siniestro iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, es el asegurador responde el valor de la indemnización en los términos del contrato. Pero si se inicia antes y continúa después de que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurado, este no serán responsables por el siniestro, que es la norma que trae a colación la compañía de seguros. En este caso, no sé, es en un porcentaje de 1% inválido, o 2% inválido, o 3% inválido, o 4, 5, o 49.5, o 49.9% inválido. No. Se es inválido o no lo es, y solamente se es al momento de superar el 50%, y no antes, como lo ha dicho esta delegatura en numerosos fallos. Por lo que se declarará entonces probada también la primera de las excepciones formuladas por la compañía de seguros, que se refiere a la inexistencia de riesgo asegurable, porque esa excepción se basa en que la invalidez era un hecho cierto previo a la vinculación del señor Gallardo a la póliza, pero no estaba inválido antes. Estuvo inválido solamente a partir del 26 de mayo de 2023 y no antes. Y en consecuencia, todavía, ciertamente había un riesgo. Ciertamente la compañía debió haber, al momento de asegurarlo, tener en cuenta esa circunstancia y no lo hizo. Y no lo hizo, entre otras, porque simplemente le puso a firmar una declaración de asegurabilidad que ni siquiera se llenó en el momento de la firma del señor Gallardo. Con relación a la excepción que propone la compañía de seguros, dice en el número 4 de la parte de las excepciones correspondientes a las condiciones generales, dice que es excepción las enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades originadas o adquiridas antes de la contratación de la cobertura, salvo que no las conociera. Las preexistencias son hechos ciertos y por lo tanto se consideran inasegurables. Esa excepción tiene el mismo análisis que hemos venido haciendo. Ahora, en caso que uno pudiera, dijéramos, en aras de discusión, decir que en este caso se aplica toda vez que según la definición de la excepción, dice, defectos físicos o enfermedades originadas o adquiridas antes. Entonces, originadas antes de la vinculación. Entonces, la invalidez se originó antes de la. Pues pareciera que no, porque se es inválido, es cuando se decreta ese estado de invalidez. Pero dijéramos que es que el accidente laboral que sufrió el señor lo dejó en unas circunstancias que después lo llevaron a que se produjera esa invalidez el 26 de mayo de 2023. Ahora, con relación a esta excepción, en el presente caso la compañía aseguradora no pudo demostrar que se le haya informado de la presente exclusión al señor Gallardo Fuentes, ¿no es cierto?, de manera suficiente, anticipada y expresa. De hecho, que lo que está contenido en esta, lo que más bien quedó demostrado en el presente caso, es que al momento de la vinculación ni siquiera se diligenció la declaración de asegurabilidad. Ella solamente se suscribió, como en efecto lo reconoció incluso la misma compañía de seguros, incluso durante el alegato de conclusión. Por lo tanto, derivar de ello, de esa falta de cumplimiento de sus deberes de diligencia de la compañía de seguros y la información al momento de vincular al señor, que ni siquiera se llenó la declaración de asegurabilidad, llegar a concluir de eso, que se le explicó de manera suficiente, se le explicó de manera anticipada y se le explicó de manera expresa lo contenido en la exclusión número 4 que acabamos de poner de presente, pues simplemente llevar la imaginación, forzar la imaginación de una manera que no parece razonable. Ahora, no lo probó la compañía de seguros, porque no basta decir que es que sí se le explicó. Hay que demostrarlo. Y en el presente caso, no aparece probado en el expediente que tal circunstancia ocurrió respecto de esta exclusión. Por lo que se entiende, de conformidad con el artículo 37 de la ley 1480, esta disposición, en caso de que fuera aplicable para este proceso, que esta delegatura ni siquiera cree que para efectos de la invalidez del señor Gallardo Fuentes sea aplicable, pero en caso que llegáramos a esa conclusión en aras de discusión, se entendería que es ineficaz, porque recordemos que el artículo 37 dice: las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Y dice: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcances de las normas generales en los contratos, se utilizará el idioma castellano. Y recordemos que la consecuencia entonces del no cumplimiento de tal circunstancia, como en este caso no se acreditó el cumplimiento, es la ineficacia de pleno derecho de tal disposición. ¿No es cierto? Recordemos entonces que el artículo 37 de la ley 1480-2011 al respecto menciona lo siguiente, dice: serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo, es decir, que hayan sido informados de manera suficiente, anticipada y expresamente. Ese aparte de la exclusión, todas las exclusiones que ni siquiera están probadas, que fueron informadas al señor Gallardo Fuentes. Por razón por la cual, en el presente caso, no se declarará por lo dicho, cuando se entiende que esa cláusula es ineficaz respecto al señor Gallardo Fuentes y no se le puede oponer para efectos de no reconocimiento y la indemnización, por lo cual se declarará entonces que la excepción denominada al contrato de para las partes, en el preciso aspecto que estamos poniendo de presente, se declara como no probada tal excepción. Respecto a la demás excepción, está el límite del valor asegurado para cada amparo y esta se declarará aprobada y de esa forma se procederá. Respecto a los intereses de mora, los mismos, la delegatura no condenará a la compañía de seguros por cuanto la base, dijéramos, de la presente decisión es la declaración entonces de la ineficacia o la mención o el reconocimiento de la ineficacia de esa excepción, que por supuesto la compañía de seguros, actuando de buena fe, pues aplicó creyendo que era aplicable y desconociendo las circunstancias reales de cómo se había colocado este seguro respecto al señor Gallardo Fuentes. Por lo tanto, la negativa al reconocimiento de la indemnización en su momento no fue infundada, fue fundada, ciertamente, pero por una norma que es ineficaz por cuanto al señor Gallardo Fuentes no se le explicó de manera suficiente y expresa, suficiente anticipada y expresamente el contenido de tal excepción que puso de presente en su momento o que tuvo en consideración en su momento para declarar el cubrimiento. Pero esto es todo lo anterior. La delegatura encuentra aprobada la responsabilidad de Seguros de Vida Suramericana, pero solamente respecto de dos de los tres amparos que se pretenden afectar. De conformidad con la póliza de vida Grupo Empresarial número 31995481, Plan Empresario Sura para tus empleados y sus familias, contributivo, cuyo tomador es Sego Ingeniería S.A. y asegurado y beneficiario el señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes. Con ocasión de los amparos de incapacidad total y permanente, validez por enfermedad o accidente y bono adecuaciones hogar. Debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, razón por la cual no se puede afectar el otro amparo, que habla hasta el 49%, lo que conlleva a condenar al reconocimiento y pago de las sumas correspondientes al valor asegurado por 13.180.000 pesos y 1.295.000. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas a las partes por no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no aprobadas o fundadas las excepciones denominadas por Seguros de Vida Suramericana como inexistencia de riesgo asegurable, preexistencias y el contrato de ley para las partes, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar aprobada la excepción titulada por Seguros de Vida Suramericana S.A. como límite del valor asegurado para cada amparo, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Suramericana por el incumplimiento de la póliza de Seguros de Vida Grupo PS para sus empleados y familias contributivo 31995481, al negar el reconocimiento de los amparos de incapacidad total y permanente, invalidez por enfermedad o accidente y bono de adecuación hogar al señor Luis Eduardo Fuentes. Señor Luis Eduardo Fuentes. Pago esta cosa. Cuarto, condenar a Seguros de Vida Suramericana S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes, 14.475.000 pesos. Quinto, negar el resto de las pretensiones de la demanda. Sexto, no condenar en costas. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por Seguros de Vida Suramericana S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. En firme esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces en estrados la providencia proferida. Doctor Gómez, ¿alguna manifestación por su parte?
Doctor, simplemente, viendo que este es un proceso verbal sumario que no admite recurso de apelación, desde la admisión de la demanda, solicito una aclaración al despacho respetuosamente en cuanto al valor asegurado de la póliza 31.99.548-1, en la cual se fijó desde la fijación del litigio que la invalidez, pérdida o inutilidad por enfermedades o accidentes en capital era de 20 millones de pesos y el bono de adecuación hogar invalidez es de 2 millones de pesos. En cuanto a las cuantías de lo que condenó el despacho, entonces solicito de pronto una aclaración en cuanto a los valores de los riesgos o las coberturas, señor juez. Gracias.
Sí, doctora de la Rosa, le notifico entonces la decisión.
Gracias, doctor. En el mismo sentido que el doctor Gómez iba a solicitar la aclaración, teniendo en cuenta que la póliza que fue aportada desde la contestación de la demanda arroja los valores asegurados en billones. Y su señoría las leía en el momento de las consideraciones en millones, cifras en millones. Este tema fue aclarado por las pruebas que fueron decretadas de oficio a mi representada, la cual se aportó el 23 de agosto de 2024, donde se aplicaba para cada uno de los empleados de la empresa de Sego a cuánto equivalía ese valor asegurado, teniendo en cuenta que la que se aportó, la póliza que se aportó con la contestación de la demanda tenía en cuenta los valores asegurados frente a los empleados de toda la compañía. Entonces, en esa prueba que se aportó en el cumplimiento del decreto de pruebas de oficio, se esclarecía el tema del valor asegurado puntualmente en el numeral 2, donde se decía certificar cómo debe aplicarse el valor asegurado de la póliza número 319954-8-1. En ese sentido, pues ahí venía el cuadro aplicable a cada uno, pues del valor asegurado frente a cada uno de los amparos, y pues ese tendría que ser en cuenta. Se menciona en calidad de lealtad procesal también de las partes. Somos plenamente conscientes que el presente proceso no admite recurso alguno frente a la decisión emitida por la delegatura, pero pues esto es algo que se vio dentro del proceso, se aclaró en el curso del proceso y pues es menester mencionarlo en este momento, su señoría, independientemente pues de que nos encontremos de acuerdo o no frente a las consideraciones que tuvo la delegatura para emitir el fallo. Pero en cuanto a los valores asegurados, sí es un punto que pues considero su señoría debe tenerse en cuenta y debe evaluarse nuevamente.
En eso de idea les pido que me den 5 minutos mientras reviso el tema de la solicitud de aclaración y ya regreso con ustedes si son tan amables.
Medio. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos.
Gracias. Señor Gallardo, doctor Gómez, doctora de la Rosa, vamos a proceder entonces. Tanto la parte demandante como la demandada solicitan se aclare la providencia proferida en el presente asunto, toda vez que manifiestan que hay un motivo de duda con relación al valor al que hace referencia el numeral cuarto de la parte resolutiva, por cuanto, aun cuando se reconocieron los amparos de invalidez, pérdida inutilización por enfermedad grave o accidente, y adicionalmente el bono de adecuaciones, el valor que se mencionó al momento de dictar sentencia no corresponde a esos amparos. En consecuencia, la delegatura para decidir tiene en cuenta lo siguiente. De conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronuncie. Sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En este caso, ciertamente el valor que se mencionó genera duda por cuanto no corresponde al valor de los amparos que se están por los cuales se declaró responsable contractualmente responsable a la compañía de seguros. En consecuencia, y toda vez que esa solicitud de aclaración se hizo en el término al momento de proferir la sentencia, cuando se le estaba notificando a las dos partes, a la parte demandante y a la parte demandada, que hicieron la manifestación en el mismo sentido, procede entonces la delegatura a aclarar la providencia en el sentido siguiente. Entonces dice, de conformidad con la parte resolutiva de la providencia que se está solicitando su aclaración, se menciona entonces que el numeral cuarto se profirió en el siguiente sentido, condenar a la compañía a Seguros de Vida Suramericana S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes, 14.475.000 pesos, cuando ese valor no corresponde, de acuerdo con la parte motiva de la providencia, sino 22 millones de pesos. En consecuencia, se aclara el fallo correspondiente y la parte cuarta, o el acápite cuarto de la parte resolutiva de la providencia, reza de la siguiente forma: condenar a Seguros de Vida Suramericana S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del señor Luis Eduardo Gallardo Fuentes, 22 millones de pesos. Respecto a lo demás, acápites de la parte resolutiva de la sentencia se mantienen igual porque no son motivo de aclaración. Notifico entonces la providencia aclaratoria